Shabbat Shalom, queridos amigos. Espero que estén muy bien y preparándose para la próxima reunión de familia. Baruch Hashem, que todos estos momentos de fiesta pues sirvan para unir a las familias, que es lo mejor que podemos hacer cuando se nos presenta cualquier ocasión especial. Hoy justamente vamos a hablar de una parashá que une familias y estamos hablando de la parashá Vayigash, que comienza así. Y se acercó Yehudá y dijo: oh Señor mío, permite que tu siervo diga una palabra a oídos de mi Señor, rogándote que no te aires contra tu siervo por cuanto tú eres como el faraón. Esta es la tercera parte, como bien saben, de la saga de Yosef. La pasada porción terminó cuando Yosef le tiende una trampa a sus hermanos. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de Yosef? ¿Vengarse de ellos? ¿Humillarlos? De acuerdo a los jajamín, Yosef temía que Benjamín hubiese sufrido maltratos de la parte de sus hermanos, como le pasó a Yosef. Así que él quería ponerlos a prueba y además quería saber qué tan arrepentido estaban de lo que le habían hecho a él. Vayigash quiere decir y se acercó, pero este se acercó tiene hostilidad en su tono de voz. Vuelve a la diapositiva anterior, Dan. Quiero que vean el Vayomer de Vayigash, el que está subrayado en verde. Vean que encima tiene una especie de serpiente, ¿verdad? Sobre la yud y sobre la resh. Cuando se canta, cuando se lee la Torah, esto suena así. Vayomer. Esto indica que está alzando la voz, está pegando un grito o hay hostilidad en su tono de voz. Los comentaristas afirman que Yehuda estaba dispuesto a pelearse a muerte contra todo Egipto si era necesario con tal de no fallar a la promesa que le hizo a su padre. Y se lo hace saber a Yosef con este tono de voz. Es así como diciendo, a buen entendedor pocas palabras bastan. Con un tono, con una mirada, ya tú sabes por dónde vengo, ¿verdad? Yehuda le dice, en lo que está subrayado en amarillo, ki kamoja que parjó. Hay una explicación midrashica que dice, al final serás afectado por la lepra, por detener a Benjamín, así como tu antepasado faraón fue afectado porque detuvo a mi antepasada Sara una noche. Es decir, esto de Kikamoja Keparó es así como es esta expresión que Yehuda le dice a Yosef, tú eres como el faraón. No se sabe si lo está insultando o lo está halagando. ¿Okay? Entonces, es como una frase que tiene doble sentido. Si detienes a Benjamín, vas a ser afectado por una lepra, por una plaga, como le pasó a tu antepasado. Otra explicación dice, porque tú eres tan poco confiable como el faraón, porque el faraón un día decía una cosa, otro día decía otra y mañana otra. Es decir, el faraón emitía decretos y no los cumplía, hacía promesas y no las cumplía. Entonces, Yehuda le quiere decir a Yosef, que en ese momento él no sabía que era su hermano, que él era como el faraón y que tuviera cuidado de no cumplir su palabra como hizo el anterior predecesor. Hay otra interpretación en el Midrash Rabá que dice que Yehuda le dijo a Yosef, Kikamoja Keparó, es decir, que tú eres como el faraón, y con eso le quiso decir, si me provocas, te mataré a ti y a tu rey, que era el verdadero faraón. Sobre esto, el Bala Turín explica que las últimas letras de las tres primeras palabras de la porción, que son las que están en azulito, que les puse ahí, crean la palabra Shabea, que quiere decir igual. Así que Yehuda le dijo a Yosef, soy igual a ti, así que tú eres rey y yo seré rey. Es verdad que Yehuda era el líder de la familia de Jacob. Él era prácticamente el que estaba, el sucesor de Jacob, porque lo que fue Shimón quedó descartado cuando destruyó la ciudad en donde vivía Dina. Entonces, lo cierto es que la Torá nos quiere mostrar que esto era un choque de titanes. Yehuda estaba tratando de negociar, pero a la vez estaba siendo amenazante. Pero esto en ningún caso intimidó a Yosef, que tenía todo el poder en sus manos. Entonces, aquí hay un pasaje importante. Veamos Génesis 43:9, que dice, yo mismo seré fiador de él. Puedes hacerme responsable. Si no te lo traigo de vuelta y lo pongo delante de ti, seré culpable ante ti para siempre. Eso fue lo que Yehuda le dijo a su padre, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque dicen los sabios que a partir de este momento es es el germen que forma la identidad del pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Y una de sus características principales es la garantía mutua. Es decir, el hecho de que Yehuda se hizo responsable, garantizó la vida de Benjamín con su vida, sembró un germen en el colectivo llamado la garantía mutua, que hasta entonces no existía, y a partir de allí se forma lo que se llama el pueblo de Dios, esa famosa tribu de Israel, que no es ninguno de los 12 hijos de Jacob, sino es todos juntos en un estado evolutivo, ¿verdad? Entonces, no puedes ser Israel si no comprendes que eres responsable de los demás. Esto obviamente no podemos verlo desde el punto de vista individual. Yo esto ya lo he explicado algunas veces. He dicho, la humanidad es la conciencia del planeta. Es decir, así como hay un reino vegetal, hay un reino mineral y hay un reino animal, hay el reino del ser humano, que en realidad es el reino de la conciencia. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros es una célula de esa conciencia, que si bien tiene una vida singular, su desempeño depende de la colonia de células en general. Esto es muy fácil de entender cuando nos vemos afectados por el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, cuando pasa una tragedia en un país, Haz Shalom, cuando hay disturbios, el ambiente se impregna con una especie de atmósfera de angustia que comienza a deprimir a la gente y la gente no sabe qué es lo que le pasa. El miedo se contagia, la gente empieza a estar ansiosa y no sabe por qué. No le ha pasado nada en su vida, simplemente se levanta así y es porque está respirando ese mismo aire en donde hay esa atmósfera de ansiedad, ¿verdad? Que de una u otra manera afecta a la gente. La pregunta es, ¿hicimos algo para merecer esa angustia o esa situación colectiva? La respuesta es sí y no. No hicimos nada directamente, pero sí hicimos porque cada ser humano es garante del otro. Y es lo que no hemos entendido. Esto tiene una particularidad fundamental. Y es que no tiene que preocuparte lo que el otro hace por ti, sino lo que tú haces por el otro, por el colectivo. Uno no tiene que preguntarse, ay, ¿qué es el otro lo que va a hacer por mí hoy? ¿O el otro tiene que ser así para ser mejor persona, para que la tierra sea mejor? No. Cada quien tiene que pensar en su trabajo personal, de cómo impactar en esa atmósfera colectiva con las mejores energías posibles y no preocuparse por lo que el otro haga. Esto se explica usando el proverbio, haz el bien sin mirar a quién. Es decir, las leyes, la conducta moral y cada una de nuestras acciones deben ser lo suficientemente positivas como para vivir con alegría, para ser un factor de cambio en esa atmósfera que rodea al mundo, que beneficia a todos o que perjudica a todos. Mientras uno se contagie de la negatividad, entonces uno perjudica a todos. Pero si uno es ese factor que hace la diferencia, también beneficia a todos. El Talmud dice, todo el Klal Israel es garante el uno del otro. Y el Klal Israel, le recuerdo, no son los judíos. El Klal Israel es toda persona que quiere acercarse a Shem. Toda persona que quiere evolucionar, toda persona que quiere crecer y madurar. Eso es el Klal Israel. Y la base del Talmud es, ¿cómo puedo yo estar bien cuando mi hermano no lo está? Si Baruch Hashem, yo estoy bien, ¿cómo puedo ayudar a otros a que también mejoren? Y esa es la base de la sociedad Israel. Solamente siendo Israel, ya ayudamos, mis amigos, porque al ser Israel, estamos creciendo espiritualmente. Y ese es nuestro papel, hasta que una célula contagie a la otra y a la otra, de modo de convertirnos en una vasija. La humanidad es un kelí, es una vasija. Y si todas las partes están juntas, Hashem puede derramar sus bendiciones sobre ella. Y eso no lo hemos entendido. Porque si una parte falta, si un ser humano falta, la vasija tiene una fisura por donde se fuga la luz. Y quiero que vean esto porque es importante, sobre todo en este momento de antisemitismo. El templo, mis amigos, no era un santuario solo para los judíos. Era un vaso para la humanidad. Fíjense, ¿quiénes fueron los designados por Dios para el oficio del templo? Los cohanim y los levitas. Y esto con el propósito de la elevación espiritual de la humanidad, la evolución llamada Israel. Si tomamos las iniciales de cohanim, de levitas y de Israel, obtenemos la palabra Keli, que quiere decir vasija. Y eso es un gran secreto cabalístico que está resguardado detrás del templo. Es imposible que Israel sea solamente los judíos, porque los judíos no son los canales de bendición para toda la humanidad. Aquí se trata de la infiltración de la conciencia llamada Israel en cada punto del planeta Tierra que sirva de Kelí para toda la humanidad. El error que hemos tenido como seres humanos ha sido de separarnos en facciones y en razas, por lo cual no podemos ver que el tercer templo será un tesoro de bendiciones para todos. Esto de la garantía mutua que instauró Yehudá fue lo que cambió todo para Yosef, no solo porque encontró la paz cuando se reconcilió con sus hermanos, sino que se dio cuenta que algo en ellos había cambiado, habían madurado, y esto le permitía estar junto a su familia de nuevo, sobre todo a su hermano Benjamín y a su padre. A propósito de esto, veamos Génesis 45:22, que dice, Yosef, hablando de Yosef, le dio a cada uno una muda de ropa, es decir, a todos sus hermanos. Pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y varias ropas. El Midrash dice que tenía 5 vestimentas, 5 túnicas reales. La Gemara nos enseña que uno de los tiempos más difíciles que vivió el pueblo judío fue Purim, porque Dios en aquel momento parecía no existir. No se vivían milagros, no se sentía por ninguna parte la presencia divina, ni había ningún tipo de intervención sobrenatural. Amán hacía lo que quería, los judíos parecían estar condenados sin remedio y sin poder defenderse. En la Megilá Esther dice que Mordejai se vistió con ropas reales para presentarse ante el rey Asuero y desmontar el complot que había contra él. Pues bien, los sabios explican que Mordejai era la reencarnación de Benjamín y que uno de estos ropajes reales fue uno de los 5 que le dio Yosef. No es la primera vez que vemos la importancia de la ropa en la Torá. Vimos que Jacob le ofreció a su hijo Yosef un ketonet pasim, una túnica de colores especial. Según la tradición, para encontrar el origen de esta túnica, entendemos en la Torá que Dios le ofreció a Adán, a Rishon, un vestido después de que salió del jardín del Edén. Luego, Nimrod, el que construyó la famosa Torre de Babel, se lo robó a Adán, a Rishon. Nimrod era un hombre visionario, era un hombre que tenía ideas innovadoras y toda la inspiración que recibía venía de esa túnica. Esaú, como todos saben, recupera esa túnica y más tarde Rivka se lo entrega a Jacob para engañar a Isaac. Ya saben que Jacob se pone la túnica de Isaac para recibir la bendición del primogénito. Y luego entonces Jacob se lo hereda a Yosef. Y por último, Yosef se lo hereda a Benjamín. Obviamente, aquí estamos hablando de túnicas metafóricas, porque al mismo tiempo la Torá nos dice que Jacob hizo la túnica de su propia mano. Es decir, no nos están hablando realmente de ropa. ¿De qué nos habla? ¿Qué significa la ropa en la Torá? Cada vez que vamos a enfrentar una ocasión importante, un nuevo evento, nos vestimos adecuadamente para ello. Una novia al casarse se viste adecuadamente para indicarle a todos los presentes que es ella la protagonista, es ella la calá, la que se casa. E igual sucede con el hombre. La ropa nos ayuda a ponernos en condición adecuada a la situación que vivimos. Hagan la prueba. Si al levantarse pasan el día en pijama, no tendrán ganas de hacer nada durante el día, pues para nuestro cerebro la pijama es la ropa de descanso. En cambio, aun si es un domingo y no hay que trabajar, pero al levantarnos nos duchamos, nos vestimos, ya tendremos ganas de salir y de hacer cosas, de entrar y salir, y no nos costará mayor esfuerzo. En este sentido, la ropa también tiene un significado espiritual. Por ejemplo, el cuerpo es la ropa del alma. Vemos el cuerpo, pero no el alma. El alma queda por debajo. Sin embargo, el alma se expresa a través del cuerpo que la reviste. Pero a diferencia de la ropa, el alma mantiene su pureza y su convicción. Es decir, la ropa sirve para ponernos en condición de acuerdo a la situación que vivimos, pero también nos protege. Es decir, podemos ponernos una braga vieja para pintar una casa, pero la Neshama permanece en su estado de pureza a pesar de la ropa vieja. Eso no lo va a afectar. Esto quiere decir que antes de la caída de Adán a Rishon, no necesitábamos ropa porque su cuerpo estaba adaptado al 100% al nivel espiritual que tenía. El día que fue expulsado del Gan Edén, no tenía las herramientas necesarias para adaptarse a la situación de este mundo. Entonces Hashem confeccionó un vestido para él. El Midrash dice que el material que Hashem usó para la túnica de Adán fue de la piel de serpiente que lo hizo caer. Esto quiere decir que él aprendió de su caída y esta fue su primera herramienta de adaptación a este mundo. Con esto Hashem le dio a Adán una nueva mirada de la situación, una protección que le permitió agudizar sus sentidos, adquirir la experiencia de anticipar las trampas de la serpiente, es decir, ponerse el traje de la serpiente quiere decir aprender de su error, del error en el que él incurrió con la serpiente y entender que hasta de las peores situaciones sacamos algo positivo. Siguiendo en esta misma línea, podemos ver entonces que Yosef estaba equipado con una maleta de herramientas cuando fue vendido por sus hermanos. De allí que habla la Torá de una túnica de colores. Es decir, él tenía una serie de herramientas que su padre le había dado en cuestión de enseñanzas espirituales. Esto nos enseña que el hombre cree que puede afrontarse a todas las situaciones de la vida de manera natural, pero es falso. La naturaleza nos depasa, mis amigos, porque hay muchas cosas que no podemos ver. Por ejemplo, materialmente, un hombre puede tener el mundo a sus pies, pero la salud no hay dinero que lo compre. Y lo vimos en Steve Jobs. Él tenía todo lo que materialmente se podía comprar, pero no pudo vencer al cáncer. Que en paz descanse. No podemos ver el proceso silencioso corporal hasta que los síntomas de una enfermedad aparecen, Haz Beshalom. En la vida, mis amigos, hay muchas cosas similares. Y no porque no podemos verlas, no están sucediendo. Lo que la Torá nos quiere decir es que en la adaptación a las situaciones de la vida no hay nada natural. La capacidad de adaptación es una cualidad espiritual. Y si el hombre no tiene la ropa para poder descifrar los mensajes que Dios nos da a través de las situaciones de la vida, no comprenderemos nada de lo que sucede y estaremos en una rueda de repeticiones hasta que podamos captar el mensaje que viene envuelto en cada conflicto. Es muy importante entonces ocuparse de los detalles. En cada cosa que vivimos hay un mensaje oculto para nosotros y esta forma nuestra maleta de herramientas. La ropa tiene un efecto psicológico sobre nuestra autoestima. Cuando nos vestimos para mostrar nuestro cuerpo, estamos vendiéndolo al mejor postor, aun cuando no tenemos conciencia de ello. Lo que sucede es que pretendemos arreglar un problema interior con una situación material. Es decir, una persona se viste exhibiéndose cuando quiere conseguir algo con ello y pretende arreglar su problema material a través de eso. En cambio, cuando nos vestimos recatadamente, preferimos que resalte nuestro interior. Pero lo más importante es que en el subconsciente recibimos el mensaje de empoderamiento del alma y de la personalidad por encima del empoderamiento del cuerpo. Y allí está toda la diferencia. Por eso es que se nos manda a cambiar la vestidura como parte de una alajá. Es para podernos concentrar realmente en lo importante y es poner por encima del cuerpo nuestras cualidades intelectuales, darle menos importancia a la materialidad o darle la importancia adecuada a la materialidad, por así decirlo. Lo cierto es que nada es bueno o es malo. Ambas cosas nos dejarán un aprendizaje. Todo es útil. La ropa nos prepara para darle una mirada espiritual a un problema material. Y en la Torah está muy claro que esta es la herramienta que Hashem le dio al hombre para desenvolvernos en este mundo. La Torah es la mejor túnica que podemos ponernos. Entonces, es muy importante entender que de esa maleta de herramientas depende el nivel de pureza o de impureza que tiene nuestro cuerpo. Fíjense algo, entre la Neshamá y el cuerpo tenemos al Da'at, que es un mediador. Da'at en Kábala es la conciencia. Ahí Dani se los está señalando. Esta es una sefirá que aparece y desaparece porque no está ligada a ningún sendero. Por la sencilla razón de que ella se desplaza en la medida en que nuestra conciencia se mueve. Entonces, fíjense. En Kábala aprendemos que el cuerpo se vuelve impuro cuando su Neshamá deja de irradiar al cuerpo. Y hay tres ocasiones en las que esto sucede. Cuando dormimos, cuando morimos y cuando hacemos una averá. Es decir, cuando cometemos alguna falta, lo que religiosamente se llama pecado. ¿Por qué? Porque para hacer una averá, perdemos el da'at. Es decir, los sabios lo llaman el viento de la locura. Da'at, como ya les dije, se desplaza por todo el árbol de la vida. Por ejemplo, un hombre que piensa en el sexo todo el día hace que su da'at descienda a el nivel que está entre el Yesod y Malhut. Si puedes señalarlo ahí, Dani. Da'at, en lugar de estar en donde le corresponde, que es arriba, baja hasta Yesod y Malhut. Su conciencia entonces desciende a lo más bajo del árbol de la vida. ¿Esto es bueno o es malo? Depende de cómo lo mires. Es una cuestión de vibración. Si tu da'at está solamente enfocada en la parte sexual, entonces toda tu vida se va a generar en ese nivel de conciencia. Y es por eso que las averot nos vuelven impuros. Fíjense. Cada vez que hacemos una transgresión, nuestra neshamá se separa del cuerpo. Y entonces nos llenamos de impureza. Y es por eso que nos enfermamos y morimos. Por ejemplo, cuando una persona se reviste de ira, adquiere un nivel de impureza enorme en su cuerpo. Dicen los sabios que el nivel de ira tiene el mismo nivel de impureza que acostarse con una prostituta, que ya eso es muy alto. Es por eso que si le agregamos el kolel a la palabra kaas, que quiere decir ira, enojo, provocación o pérdida de control, obtenemos la misma gematría que la migve, que es el ritual que se hace para reparar la ira. Recuerden que Rabbi Jaim Vital sufría de ira y el problema que había con esto es que cada vez que él tenía un ataque de ira se le olvidaba todo lo que el Ari le enseñaba. Entonces un día el Ari reveló las meditaciones de la Migve y llevó a el Ari a hacerse una Migve en el lago de Tiberias, el mar de Galilea, porque allí está el pozo de Miriam. Entonces se lo llevó a la profundidad y ahí se le reparó a él todo su problema de ira. Entonces, igualmente un hombre cuando va a ver a una prostituta o cuando ve pornografía y todo esto, debe ir a hacerse una mikve para limpiarse de la impureza. Lo cierto, mis amigos, es que la vida nos va llevando a tomar responsabilidades de las cuales no nos podemos deshacer. Hay que afrontarlas más tarde o más temprano. ¿Para qué? Para que superemos nuestras limitaciones al entrenarnos en el autocontrol. que es la maestría del hombre. El autocontrol es la capacidad que tienen las personas para regular su conducta o sus propios impulsos de una forma voluntaria. En otras palabras, se podría decir que es la capacidad que tienen las personas para incidir en ellas mismas, en sus emociones, en sus deseos, en sus comportamientos, etc. Las personas que no son capaces de autocontrolarse son personas que no son capaces de inhibir su propia conducta. De manera general, hay tres causas que evitan el autocontrol. Número uno, el actuar sin pensar. Es decir, son personas impulsivas. Número dos, la velocidad de respuesta anticipada, estimulada por un prejuicio. Es decir, yo escucho algo y como tengo un prejuicio establecido, yo saco mis conclusiones sin ni siquiera escuchar el contexto de lo que la persona me está diciendo. Yo simplemente hice un juicio de lo que esa persona me estaba diciendo por mi prejuicio y reaccioné al respecto. Entonces, doy una respuesta anticipada. ¿Okay? Y la tercera, por supuesto, la impaciencia. La paciencia es la cualidad de los maestros. Entonces, esto todo nos indica que el estudio de la Torá, la meditación y la práctica de la respiración consciente forman parte de remedios contra este trastorno que en la extrapolarización puede causar verdaderos problemas patológicos. Por ejemplo, una persona que no tiene autocontrol puede caer en el alcoholismo, en cualquier adicción, inclusive la internet es una adicción, en drogas, en aislamiento social, en problemas de relaciones, problemas de autoestima, en la ludopatía, que es la adicción al juego, el estrés, la ansiedad, etc. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, que el autocontrol es una herramienta que nos va a liberar de muchos problemas relacionales en nuestra vida. Luego, hay otra parte importante de esta porción que la encontramos en Génesis 46, 2 y 3. Y nos dice, Dios llamó a Israel en una visión nocturna y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí. Yo soy Dios, el Dios de la casa de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Ya ven que yo les subrayé ciertas frases, ¿verdad? Podemos ver cómo hay este juego de nombres en la Torá. Por ejemplo, vemos que nos dice, Elohim llamó a Israel. Estamos hablando de la naturaleza, de las leyes, llaman a Israel. Es decir, la Neshama, Elohim, llama al Ruach y al Nefesh. ¿Okay? Y ellos responden, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí, Ineni, aquí estoy. Es decir, todos sus sentidos descendieron al nivel de, a los niveles inferiores del alma. ¿Okay? La Neshama descendió al Ruach y al Nefesh. Y todos sus sentidos se posicionaron allí. Luego dice, Vayomer Anoji Jael, yo soy el Jese, así que puedes bajar a Egipto que yo estaré contigo. El Jese, mis amigos, es la mejor herramienta que puede acompañarnos en un mundo de juicio como el que vivimos. El nombre que se usó aquí es Elohim. Y el nombre que se opone a Elohim es el Jesed, el. ¿Ok? Entonces, tenemos que el Jesed es la mejor túnica que podemos ponernos encima. También esta porción nos muestra algo importante. El sustento es un estímulo divino para movilizarnos. Fíjense que vemos que fue la necesidad de encontrar comida la que hizo que Yosef se reencontrara con sus hermanos, que sus hermanos descendieran a Egipto y que se confrontaran a todo su pasado, a toda su culpa. Los estudios indican que las personas de clase baja tienden a percibir que las cosas que suceden a su alrededor dependen de fuerzas externas que escapan a su control. Pero, en revancha, son más empáticas y compasivas y muestran una mayor inclinación a expresar conductas altruistas que las de clase alta. Y fíjense que esto lo vemos en una guerra como la que está sucediendo en Israel en estos momentos. Esa tragedia lo que hizo fue unir a la gente de lado y lado. Porque de un lado los árabes se unieron, bueno, relativamente, y del otro lado todos los judíos de todas las clases, de todas las inclinaciones políticas, de todas las tendencias religiosas, se unieron para apoyarse los unos a los otros. Y también este estudio dice que las personas de un mayor nivel social son más individualistas e insensibles al dolor de los otros, porque como no lo han experimentado, no lo pueden entender. Por eso existe la carencia en este mundo. Esto nos obliga a desarrollar las cualidades que nos sensibilizan al dolor ajeno. Así que Baigash nos enseña que la aparente realidad condiciona nuestra percepción y personalidad. Dado que nos focalizamos en aspectos de tipo contextual de lo que sucede a nuestro alrededor y no individual, la persona con menor poder adquisitivo es más precisa que la de clase alta a la hora de identificar las emociones que siente. Y además a poder identificar las emociones de las personas con las cuales interactúa. El que sufre, como les dije, puede reconocer el sufrimiento de los otros. Por eso que un maestro espiritual pasa por muchísimas cosas, porque para que esa persona pueda responder a la necesidad de un consultante, tiene que entenderla, tiene que tener empatía por ella, tiene que haber pasado por eso, por esa misma situación, para poder entregarles las herramientas necesarias para poder superar esa situación. Por eso es que ser un maestro espiritual no es nada fácil. Ok, entonces, las personas de clase baja, dice el estudio, al estar más alerta de las potenciales amenazas que pueden afectarle tanto a ellas mismas como a los demás, tendrían una mayor inclinación a manifestar compasión en comparación con las de clase alta. Este estudio se hizo a través de videos y por interacción entre las personas, y en ambos casos los menos favorecidos económicamente se mostraron más sensibles al sufrimiento que observaban. El asunto es que si le demostramos al universo que podemos despertar la empatía, aun si somos abundantes, no necesitaremos que el universo nos ponga la prueba de la carencia para poder desarrollar la empatía. ¿Comprenden? Solo la vida nos pone enfrente una situación cuando la necesitamos, exclusivamente para madurar y desarrollarnos. Pero si nos anticipamos a esto, la lección no es necesaria, mis amigos. Por eso la Torá nos dice que el Gesed es la mejor túnica que podemos ponernos, porque el Gesed es la preocupación por el otro, la empatía, el otorgamiento, el vivir para ti y para los demás. ¿Ok? Fíjense que 22 años pasaron desde que Joseph fue vendido por sus hermanos. Ellos no tuvieron ninguna piedad. Ellos ignoraron sus súplicas. Ellos estaban en ese momento en una posición de poder. Joseph sufrió la pérdida de su madre. Joseph vivió el bullying de sus hermanos. A causa de ellos, Joseph pasó 12 años en prisión. Es impensable el estado de desolación que pudo haber sentido Joseph después de todo lo que vivió. Él tenía todos los motivos del mundo para tener odio en su corazón. Pero ¿qué hace él? Se encuentra con sus hermanos y ellos se dan cuenta que sus vidas dependen de Joseph después de tanto tiempo. ¡Cuánta humillación después de ser tan poderosos! Porque si hay alguien que era poderoso, eran los hermanos de Joseph. Ahora fíjense lo que nos dice el Génesis 45, 3 y 4. Dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José. Mi padre todavía está bien. Pero sus hermanos no pudieron responderle. Tan estupefactos estaban ante él. Entonces José dijo a sus hermanos, venid a mí. Y cuando ellos se acercaron, dijo, yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis para Egipto. En esta frase está implícito todo lo que Joseph quería decirle a sus hermanos. Dice el Midrash que Joseph quería decirles a sus hermanos, yo les supliqué, yo lloré, le mintieron a mi padre y no tuvieron ninguna piedad, ni por mí ni por mi padre. El Midrash dice que Joseph miró a cada uno de sus hermanos y les reprochó lo que le hicieron. Él se dirigió a los hijos de las sirvientas y les dijo, yo era vuestro amigo y los defendía de los demás que los despreciaban. Les supliqué ayuda y se hicieron los sordos. A mí me vendieron como esclavo por protegerlos a ustedes y ustedes ni se inmutaron en ayudarme. Rashi dice que todos estaban sumidos en la vergüenza. Joseph les dijo, toda esa maldad, ¿por qué? ¿Por qué fueron tan malos? Porque yo tuve unos sueños. Yo era un muchacho de 17 años, en plena pubertad. ¿Qué tenía de malo ser un soñador? ¿Acaso era tan importante eso? ¿Eso los hería tanto a ustedes? Hoy ustedes tienen hijos. Hoy se pueden dar cuenta lo que es un niño, lo que es la pubertad. ¿Saben ustedes todo lo que yo sufrí? Mi padre pasaba más tiempo conmigo, es verdad, pero esto era porque yo era huérfano de madre. Todos ustedes tenían a su madre, yo no. Él estaba allí compensando la falta de madre que Benjamín y yo teníamos. Él era padre y madre al mismo tiempo. Eso era tan malo. Eso era, no podían pensar, no podían tener piedad de su propio hermano. Lo cierto es que este reproche silencioso fue lo que se sintió en el ambiente en ese momento. Y la verdad es que cualquier otra persona hubiese terminado siendo pesimista, depresivo, amargado y rencoroso. Pero la Torá nos dice que Joseph era todo lo contrario de lo que naturalmente la vida le dio. Él era un hombre que amaba la vida. Era sociable, era amoroso, era gentil y era compasivo. Por eso Joseph pudo perdonar a sus hermanos y él rápidamente pasó la página. Él nunca se quedó bloqueado en su pasado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es esa clave, esa razón que le permitió a Joseph ser el virrey de Egipto? La razón fue que Joseph amaba su propia vida. Y por eso él podía agradecer todo lo que le sucedió. Porque comprendió que cada una de las cosas era un ingrediente indispensable de el dulce que era hoy. Ya ustedes saben que en la cocina, cuando uno hace un plato, ¿verdad? Un plato salado en la cocina normal, uno lo puede hacer al ojo por ciento, pero en la pastelería es imposible. En la pastelería se requieren medidas precisas. Todo tiene que ser pesado. ¿Por qué? Todo tiene que ser controlado, porque un gramo más o un gramo menos hace la diferencia. Eso, así era Joseph. Joseph vivía una situación, pero enseguida él le buscaba el lado positivo a la situación. Fíjense que la Torá nos da una respuesta magnífica sobre esto. En Génesis 45:5 dice: Ahora bien, no os angustiéis ni os reprochéis por haberme vendido aquí. Fue para salvar la vida que Dios me envió delante de vosotros. Luego en Génesis 45:7-8 dice: Dios me ha enviado delante de vosotros para asegurar vuestra supervivencia en la tierra y salvar vuestras vidas en una liberación extraordinaria. Vean que nuevamente aparece, tres veces aparece la palabra envió. Dios me envió delante de ustedes. Cuando la Torá repite seguido una palabra así, es porque quiere darnos un mensaje. De acuerdo a los sabios, nos enseñan que Joseph logró cambiar todas las palabras que eran sinónimas a la víctima y las cambió por ser un enviado. Dios me envió. Es decir, él interpretó su vida viéndose siempre como un enviado de Dios. Por ejemplo, estuve en un pozo lleno de alacranes y de serpientes, pero como era un enviado divino, Dios me protegió. Fui vendido a mercaderes de perfume, pero como era un enviado divino, Dios me dio la suerte de aprender de este oficio que luego me sirvió para incrementar mi fortuna en Egipto. Tuve en casa de Potifar como esclavo, pero tuve la suerte de llegar a ser el regente. Luego fui vendido, fui a la prisión y tuve la suerte de relacionarme con personas de poder y eso fue lo que hoy me llevó a mandar sobre Egipto. Ese era el análisis de cada cosa que le pasaba a Joseph. Y como él tenía eso en mente todo el tiempo, eso era lo que se realizaba. Él provocaba su propia suerte teniendo esto en la mente como un programa. ¿Entienden? Mi programa es que yo soy un enviado de Dios y que Dios está conmigo. Así que todo lo que me pasa es porque Dios quiere que eso sea así por un propósito. Fíjense que el Midrash nos cuenta que Joseph, el día que fue vendido como esclavo, el día que tuvo la primera oportunidad, se compró una botella de vino. Y cuando recuperó a sus hermanos y todo esto, que le envió provisiones a sus hermanos, a su papá, en una carreta que la Torá nos dice que le envió provisiones, él le envió la botella de vino que compró 22 años atrás cuando fue vendido como esclavo. Porque esa botella de vino representaba la esperanza de abrirla con su padre en el momento en el que lo viera de nuevo. Es decir, Joseph compró una botella de vino sabiendo que la abriría junto a su padre. Y le envió, dice, le envió un saco de frijoles molidos, porque eso significaba todo lo que la vida lo tuvo que moler, lo tuvo que triturar en su orgullo y en su ego para construir al Joseph que era hoy. Incluso hay una segulá que dice que si estás en una situación difícil, compres una botella de vino kosher para cuando puedas tomarla, o sea, con la certeza de que esa botella se va a abrir cuando todo esté solucionado. Y vas a brindar con ella porque Dios va a estar contigo en esa situación. ¿Ok? Entonces, lo cierto es que cada cosa, Joseph la interpretó como que Dios siempre lo puso en una posición de poder para poder aprender todo lo necesario de modo de dirigir a Egipto. Jamás se vio como víctima. Y los sabios nos dicen que no es importante el lugar al que nos envían, sino quien nos envía, porque nos convertimos en el enviador, es decir, en quien nos envía. Es tanto así, mis amigos, y con esto termino, que si hay dos novios que quieren casarse y están en dos países diferentes y por alguna razón el novio no puede salir del país o de la ciudad en donde está y el día de la boda está ausente, él puede enviar a otra persona para que se case con la muchacha en su lugar. Y la alajá lo acepta. Es decir, el enviado es el brazo del novio que va a firmar la ketubá y que le va a poner el anillo a la novia. Y la novia se va a casar, es con el novio que está en la ciudad, con el novio que no puede salir de la ciudad. El otro es solamente la extensión de la mano del novio. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? De la misma manera como si la mano del novio se alarga y se convierte en la mano del enviado, ¿verdad? El que se siente enviado de Hashem adquiere la fuerza y la capacidad de Hashem para actuar en este mundo. Y esa era la fuerza de Joseph. Joseph, el que convertía todo lo que tocaba en oro. Entonces, hoy en día, cada uno de nosotros puede ser esa fuerza de Hashem en este mundo. Nosotros podemos decretar ser las extensiones del brazo de Hashem en este mundo. Pero para ello hay que ser íntegro y hay que estar muy lúcido para hacer el bien a nuestro alrededor. Y vamos entonces a las preguntas y con esto concluimos la clase.